Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a este programa número 35 de Entre Paréntesis, un programa que hacemos con mucho cariño, con mucho amor, entusiasmo. Mi nombre es Flavia, como todas las tardes me acompañan Marisa, Nora, ¿cómo andan chicas?
Muy bien.
Muchas gracias, muy bien, reencontrándonos.
Por fin, sí. Las extrañaba.
Estábamos vos allá, yo acá.
Toda la distancia, o siempre una faltaba.
Es verdad.
En los controles Claudio, con una compañía de lujo, hoy tenemos a Mateo y Joaquín, mis peques, mis dos hijos. Recién saliditos del cole porque arrancaron las clases.
Nada más ni nada menos, comienzo de clases.
Comienzo de clases con esta temperatura, 31 grados. No sé cuál es la sensación térmica en Buenos Aires.
Sí, pero y mucha humedad.
37, 38 es lo último que leí yo.
Sí, o sí, más, sí. Se siente fatal hoy.
Yo diría 41.
7 de humedad.
41, yo también, por ahí.
Bueno. Yo 45.
Acá estamos apostando. ¿Vos cuánto pensás que hace de temperatura? 40 y...
Deje.
8.
Y
8. 40 y 8, ya vamos a llegar.
Espero que no llegue eso.
No, espero que no llueva tampoco, chicas. ¿Trajeron paraguas?
Yo sí.
Muy bien, yo no.
Por las dudas traje paraguas.
Es la última.
Sí, camperita. Ay, todo. Dios. En esta época hay que andar con todo encima.
Sí, por las dudas. Camperita.
Sí, chicas, por favor. Hoy vamos a hablar de dos temas. Por un lado, de la mano de Nori, de algunas curiosidades. Siempre. Y de la mano de Mari, de costumbres argentinas, uh-huh. El estrés, sí. ¿Qué onda? Bueno,
vamos a ver.
Bueno, así que prepárense unos ricos mates, una chocolatada, un tereré. ¿Qué más pueden tomar los oyentes que nos están escuchando? ¿Qué se les ocurre?
Y yo diría, por ejemplo, hay gente que en este momento está tomando sol en la playa. Así que también pedirles a la gente que nos está escuchando desde afuera, yo aprovecho a saludar a la gente de la Lucila del Mar, del Hotel La Fontaine, que seguramente nos están escuchando, pileta de por medio, playa, así que también tenemos nuestros oyentes allá en la costa.
¡Qué bien!
Así que a ellos también les pedimos que se preparen algo fresco.
Sí, unas caipiriñas.
Ay, sí.
Mojito.
Sí.
Licuaditos
así
también.
Los invitamos a ellos también a que disfruten del programa.
Muy bien, bueno, le mandamos unos saluditos entonces. Uh-huh. ¿Y con quién arrancamos hoy, chicas? Nori, ¿estás lista?
Sí, te digo los teléfonos.
¿Querés contarnos cómo se pueden comunicar los oyentes?
Bueno, en entre paréntesis, punto al aire, al 1165645663 y al 1158320669 por Facebook, en vivo, on demand, Instagram
y YouTube. Muy bien.
Acá Mateo nos quiere contar algo.
A ver, Mati.
Que hoy fue mi primer día de segundo grado y el de Joaquín también. Y espero de sala de 5.
Qué lindo. Bien. Primer día de clases. Qué es lindo. Hermoso, ¿no?
Sí, ¿estabas entusiasmado? Nueva. Sí.
Ah,
acá te pregunto.
Fue muy fácil. Porque fue el primer día.
Claro.
Hoy habrán hecho el repaso de lo que fue el año pasado, me imagino. ¿O
y
no?
Además el reencuentro, ¿no? Charlar un poco de las cosas que han hecho en el verano.
Claro.
Presentar a compañeras o compañeritos nuevos. Sí, ¿tenés compañeritas nuevas o compañeros?
Hablando con el micrófono.
Sí, solo una tengo.
¿Un compañerito?
Sí, que se llama Federica.
Muy bien.
Mira, ella sabe el nombre.
Federica. Qué bueno que sepa el nombre de alguien nuevo, sí. Porque es re importante hacer sentir cómodo a alguien que llega por primera vez a un lugar donde todos son conocidos.
Claro.
Así que... Una escuela.
Mira. Qué bueno, qué buen gesto tuyo, ¿eh? El de preguntarle el nombre, de acordártelo. Felicitaciones, Mate.
Y nuestra maestra de italiano se llama Jessica. Y la maestra de castellano, Sabri.
Del año pasado.
La misma.
Claro, generalmente la maestra de primero pasa con los chicos a segundo. Sí, acompañamiento. Primero y segundo hacen como que rota la misma maestra para terminar el ciclo de la lectoescritura y del aprendizaje de la alfabetización numérica y alfabética, valga la redundancia.
Mira. Ah, no sabía.
Sí, muchas veces se hace así.
También tenemos el cuaderno de la lengua.
Ah, mira qué bien.
Pero solo en primero y segundo grado.
Primero y segundo, sí. Sí, es como un acompañamiento pedagógico, se le dice. Para que todo lo que aprenden en primero, que quedan muchas cosas pendientes para segundo, lo puedan hacer con la misma maestra, porque ya ese vínculo está dado y la maestra ya los conoce. Puede ser a favor o en contra, pero en general es a favor. Porque ya la parte social y de acuerdos y de convivencia está facilitada porque el vínculo se creó. Entonces, para los chicos es más fácil la transición de lo que falta aprender en segundo.
Mira vos, sí, qué interesante.
Sí.
Ahora me cierra porque varios repiten en la misma maestra, porque tienen en varios cursos pasa lo mismo, que está una de las maestras.
Y a veces en algunas escuelas intentan hacer lo mismo en tercero y cuarto, porque también es cambio de ciclo y tercero o cuarto grado son grados. Cuarto es muy complejo, entonces para hacer esa transición, algunas escuelas están empezando a hacer eso.
Mira vos, me parece bárbaro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, está bueno. ¿A vos te gusta, Mati, que tener la misma maestra que el año pasado?
Sí. Sí,
claro.
Está bueno. Joaquín, ¿querés decirnos algo?
Se escondió.
Vení, está acá abajo de la mesa, que está queriendo, a ver, decinos, ¿qué querés decir? Bueno, bueno.
Arrancamos. Me da más vergüenza.
Arrancamos.
Bien.
Dale, bueno. Nori.
Bueno, como siempre les traigo curiosidades y a ver que los oyentes nos digan, a ver si reconocen de saber algunos datos, que estamos transitando febrero, justamente un 4 de febrero del 2004. Ajá. Nació un experimento universitario en Harvard. Nació de Facebook. De Facebook.
Nada más ni nada menos.
Sí,
interesantísimo.
Sí, era un sitio pensado para los estudiantes de Harvard, ¿no? Que se pudieran identificar con otros compañeros de otros campus. Entonces se pasaban datos, se pasaban herramientas, se pasaban los programas de estudio. Entonces se conectaban a través de esos perfiles, pedían solamente la foto.
Qué bueno.
Dónde, en qué campus estaban y demás. Claro. Así que lo que empezó como una herramienta local se expandió entre otras universidades y con el tiempo se transformó en Facebook. Así, porque antes era de Facebook. Entonces una plataforma, creo que es una de las más influyentes en la era digital, así que el valor de una plataforma social siempre se mira, se aumenta, o sea, cuanto más personas tienen,
claro,
más influyentes. Esto se conoce como efecto red. Fue la primera, fue la primera.
Claro. Así Facebook, que la primera.
Sí, de efecto red. O sea, a eso le suman los algoritmos, que fue una de las primeras, y organiza, bueno, el algoritmo lo que hace es prioriza todos los contenidos que uno va buscando y demás, hace el algoritmo una información y después es lo que se mira y lo que empieza con los comentarios de ese efecto red. Entonces, no solo cambió lo que uno publica a través del tiempo, sino que una foto nuestra puede cruzar un continente al otro. Sí, tal cual. Así que la experiencia puede ser distinta en cada uno. Pero bueno, no es lo mismo conversar con amigos para aprender algo, como era en Harvard y en otras universidades, en comunidad, sino que uno pasa horas consumiendo otras herramientas que entra a Facebook gracias a este algoritmo.
Claro.
Entonces, por eso es un impacto social a gran nivel que depende de cada uno cómo use ese Facebook.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Por eso después dice, no, mira, es peligroso tantas fotos. A ver, porque el algoritmo mismo se va olvidando a medida que la gente va agregando contenidos. Entonces, medio como que se desvirtúa y puede llegar, este chico Mark Zuckerberg, ha llegado a tener líos legales que dice, no, el algoritmo marcaba esto, viste, que son los famosos virus o algo que se mete, sí, y bueno, sí. Y ahí, por eso, cada uno, el impacto real es siempre con cada persona es distinto. Claro. Hay que saber tener cuidado igualmente.
Claro.
Así que en febrero transita, el cumpleaños fue el 4 de Facebook.
Ah, mira.
Bueno, mira. Otra curiosidad que traigo siempre que me encanta la antigüedad. En 1800 no había edificios tan altos. El máximo tenía 5 pisos.
Ah, claro.
¿Qué
mira.
Pasa?
¿Ahora?
La gente que estaba incapacitada, la gente mayor, vivía en la planta abajo los primeros pisos. Pero ¿quién llegaba a un quinto piso?
Claro.
Con unas escaleras de caracol que se usaban mucho en esa época, de mármol y demás, mudarse arriba. Entonces todos los propietarios de todos esos edificios, imagínate, el dueño, se moría de hambre porque solamente tenía alquilada planta baja y primer piso. ¿Y qué pasaba con los quintos? Ah, lo sumo, un jovenzuelo ahí, ¿viste?
Yo me imagino hacer los mandados y cargar todas las bolsas.
Claro.
¿Cómo haces?
Una mudanza, no.
Nada. Es no terrible.
Sé. Todavía en Europa, músculo. En la vieja Europa, está.
Te ahorras el gimnasio, lo único.
Entonces, vos sabés que en 1852 dice, a ver, ¿qué podemos hacer? Como siempre había inventores. Entonces inventaron una especie de ascensor, pero eran como...
Montacargas.
Unos montacargas que subían por el lado de afuera... ¿Viste?
Yo me metí una vez en un montacarga para ver si podía subir o no.
Los montacargas de ahora.
Sí,
este
obvio.
Que voy a hablar estaba con cuerdas y se cortaba tan fácilmente que se venían y se estrellaban en el piso.
Ah, no.
No había la época de juicios, simplemente que el dueño se quería matar por decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con tantos muertos? Los diarios estaban muertos de toda esta gente que usaba los montacargas y se caían. Se cortaba la cuerda y caían con los muebles que aparte se mudaban.
Ay, no.
O sea, lo cargaban en montacargas. Claro, tenía que... Estaba muy rudimentario.
Claro.
Hasta que en 1853, adivina quién vino, que siempre lo vemos en la mayoría de los ascensores, un tal Elijah Otis, O-T-I-S.
Ah, es verdad.
Otis.
Mirá de
y de un
viene.
Sistema que si se cortaba la cuerda, caían de a poco. Él le inventó una, se llama freno de seguridad automática. Cuando la cuerda se cae, se sale unos dientes que se agarra a la pared dentada y va bajando de a poco.
Ah,
¿entendés?
Bueno.
Es un tema que hoy en día ya lo hacen con gomas, por eso son mucho más. Es más factible que a lo mejor que no que se corte, sino de que te quedes a lo mejor encerrado,
claro.
A lo mejor tienes más miedo a eso que lo que se caiga.
Claro.
¿Sí?
Ah, no sabía.
Por eso el mito de decir saltar antes no te permite. Este sistema hidráulico hace que
se atenúe
a unos centímetros del suelo. Claro, como nadie le creía a todo el mundo con todas las muertes y todo, dice, pero lo trataron de loco, lo trataron de todo. Entonces él dijo, no. Agarró en una feria tipo Harrods, que era uno de los quinto pisos que tenía en Londres y en Nueva York también, con las tiendas. Claro. Montó él su propio
montacarga.
Invento y demás, todo por afuera, y le dijo a su ayudante que cuando llegara al quinto piso le cortara la cuerda. Todo lleno de gente, ¿no? De esa época, 1853. Bueno, cortaron la cuerda y todos gritando. Y él ni vino, bajó a unos centímetros del suelo, lo más bien.
Así creyó que, en lo que hizo.
Creyó totalmente.
Claro, y además poniéndose él en riesgo.
Sí, como carnal.
Lo garantía.
Claro. La felicidad mejor lograda esa.
Bueno, así que
a veces cuando cocinan algo le decís, bueno, al chef o al que cocina, probalo vos primero como garantía de que
totalmente.
Está
bien. Totalmente, sí. Así
acá
que
es igual.
Eso te digo que para mí... O sea, le subió el valor de todas las propiedades. O sea, no faltó quien empieza a pensar, digo, bueno, con estos ascensores que se ponían, tardó muchísimo en ser internos, ¿no? Porque tenía que demoler parte, ¿no? Entonces esto lo hacían por el lado de afuera. Y vieron que en algunas películas se ven las escaleras de incendio y todo, que eso acompañaba, también se tuvieron que cortar para que pasara este montacargas. Así que bueno, me encantó esa parte.
Muy interesante.
Bueno, y esto se van a helar, porque yo no puedo creer. Hubo un santo Terian.
Mira.
En la iglesia católica.
Hablamos, está de moda.
Muy de moda el tema de los Terian.
¿Qué significa Terian?
¿Eh?
¿Qué es Terian?
No, no lo busqué lo que es Terian.
Pero es un santo Terian en relación a este.
A este sí, sí, no, porque, a ver, se le dice por lo que simboliza un Terian, como las cabezas o máscaras de animales, de todo tipo, ¿eh? Ajá. Pero la iglesia católica tuvo uno, con velitas y todo. La iglesia tenía un antiguo santo con cabeza de perro.
Claro.
Con cabeza de perro. Y no era nada más ni nada menos que San Cristóbal Sinocéfalos. ¿Lo buscaste?
Terian.
¿Qué es Terian?
Sí. Alguien que se identifica total o parcialmente con un animal no humano.
Exactamente. Entonces, la gente que tenía fe en este santo Terian, no es que le pedía ser ellos también algún tipo de animales, sino que a partir de lo que significaba, como este en el cabeza de perro, le pedían que sea fiel su marido, su novio, su lo que sea, porque es la fidelidad que representaba el perro. Pero esto, esa parte muy personal de lo que le pedían, porque no tenía nada que ver. Este era San Cristóbal Sinocéfalos, que en latín significa cabeza de perro, está así con una toga, todo. Pero ¿qué pasa? Esto estuvo primero en el Imperio Bizantino, antes que llegara el catolicismo. Pero ¿cómo llegó a una iglesia católica? Que está ahí con velitas y todo. Para los bizantinos, este santo era un guerrero gigante, devorador de hombres. O sea, que se comía toda la gente mala, ¿no? La creencia, antes de la fe católica, vuelvo a repetir.
Claro.
Pero algunos textos antiguos dice que existían por una raza de hombres que vivían en los confines de la tierra con cabezas de perro.
Acá vemos una imagen.
Justo, ahí está, justo ahí está, mira,
buscando,
con el ala.
Gracias, Claudio. Justo estaba buscando una.
¿Ves que tiene? Bueno, este parece medio un caballo, pero en realidad es un perro.
Sí, cabeza de perro,
claro,
cuerpo
pero muy alargado,
humano.
Sí, claro. ¿Ves que tiene una toga, una saya de, claro, de la época bizantina?
Claro.
Así que lo más probable es que este santo, San Cristóbal, también hay una leyenda dentro del catolicismo, que dice que era tan hermoso, que tantas mujeres lo acosaban.
Miramos.
Y estaba cansado. O sea, él era un galán de esa época.
Nos perdimos.
Y le pidió
a
Dios, que cambiara su cara por algo que no atrajera, y dice que le mandó la cabeza de perro. Bueno, eso es una, sí, va en la creencia, pero realmente lo que pasó fue un error de traducción, ¿sí? Porque este hombre, San Cristóbal, que es un santo realmente, que a veces es patrono de los caminos,
viajes,
de los viajes,
claro,
de los caminos, provenía de Canaán, y Canaán en latín significa Cananeus, se escribe. Y un traductor de esa época le puso canineus, que significa canino.
Claro.
Entonces, claro, están esas tres versiones, pero bueno, aún lo conservan. Ahí tenés otra, mirá. Bueno,
feo,
bastante fierito, sí, pero tiene el halo de santidad, ¿lo ves ahí?
Claro.
No nos olvidemos. Mirá. Pero, claro, uno le llama la atención. ¿Pero qué pasaba con el tema de los egipcios? Ellos tenían dioses con cabezas. Anubis, que era una cabeza de chacal, que era el protector de los muertos. Set, que tenía cabeza de lobo, que era bastante temido. La diosa Bastet, que es la que tenía cara de gato, ¿sí? Y era la protección de la salud y la maternidad. Horus, que tenía el halcón.
Claro.
Y este halcón tenía un ojo que significaba, representaba uno el sol, el otro la luna, porque es el dios del cielo. Sekhmet, que es leona, que era para evitar las plagas y curar enfermedades. Ra, el dios del sol. Y Thot, que tiene cara de ibis. Sí.
¿De dónde son esos?
De Egipto.
De Egipto.
Acá tenemos un...
Claro, teléfono.
Claro, que bien, porque me lo explicaron en primero.
Bien, ¿y qué más te explicaron?
Pero no me acuerdo más de...
Claro, porque son muchos. Pero viste que todos tienen carita de algo. Eran representaciones con un fin determinado para las creencias. Nada que... Ahí tenés, mirá.
Mirá, lo conocés.
Claro,
a ver.
Sí.
A...
¿Quién es?
Anu.
Anu.
Muy bien. Muy bien. Gracias, Claudio.
Un gran intelectual entre nosotros.
Anubis,
hoy.
Sí. El de cabeza de halcón, viste que tiene... Porque es muy parecido. Horus y Ra son parecidos.
Es verdad.
Ves que tienen, bueno, y el dios, que claro, es el chacal, es el dios de los muertos, ¿sí? Es el que tiene la entrada que te da, viste que los egipcios tienen el tema de la balanza, cuánto hiciste de bueno o malo en la vida, uh-huh. Él te dice si puedes entrar o no al cielo.
Uy.
Es el que pesa en la balanza, ¿no? Y está ahí guerrero con una lanza para... Que no te cueles.
Sí, sí.
¿Viste?
Sí, tiene que pesar la pluma más que el corazón.
Bien.
O si no te come un cocodrilo.
Exacto.
Claro.
El cocodrilo, mira vos. Que el cocodrilo, ¿quién es? Bastet. ¿Sí?
Y que la pluma pese más es complicado, así que hay que hacer bien las cosas para que la pluma pese más, ¿no?
Fíjate, ¿no? ¿Quién podría ser tan demasiado bueno,
claro,
no? Ahí tenés, mira. Ahí está el cabeza de halcón. ¿Sí? ¿Quién es la cabeza de halcón? ¿Te acordás?
Para los que nos están escuchando, les pedimos también que sumen
sus comentarios. Sí, ese puede ser, porque ese puede ser todo también, ¿eh? Ibis, se parece un ibis. Sí, sí, sí. Pero bueno, son muy interesantes. O sea, que no son los únicos que han tenido representaciones de animales, ¿no?
O sea, que todo esto que estamos escuchando actualmente...
Sí.
De este grupo de Telian y demás,
social,
por ahí tiene sus raíces en la antigüedad también, seguramente, ¿no?
Claro, pero con
estos
fines
grupos
distintos,
que han aparecido,
¿no? Porque ellos eran estáticos, eran adorados, ¿no? A tal punto que
claro,
no hay alguien que los haya visto, ni siquiera saltó a
claro,
morir a alguien,
claro,
sino que estaban como efecto adorador.
Claro.
Así que me pareció interesante porque, bueno, esto de los Telian...
Claro.
Había que... Da para mucho más.
Seguro.
Da para mucho más.
Seguro.
Así que bueno, esas son mis curiosidades por ahora.
Muy interesante. A ver acá, Mateo.
A ver, ¿qué puedes agregar de todos?
Que cuando te transformabas en eso, cuando te morías te enrollaban con un... Eso.
Tal cual.
Te ponían en una...
¿Tipo momia, decís vos?
Sí.
Con vendas.
Las vendas, claro.
¿Qué viste, Dioses de Egipto, vos, la película?
No, de la escuela.
Yo la vi un poquito de la película en la escuela.
Mirá vos, claro.
De arqueología, seguro.
En un video creo que fue de YouTube.
De YouTube. Está en el Museo de Bellas Artes.
Ajá.
Está la muestra egipcia, es entrada gratuita. Juntamente con otros, ¿eh? Así que están todos los días, menos los lunes.
Es el que está en Recoleta, ¿verdad?
Exactamente, ajá, sí. Una muestra y mostraban así, si vos entras en Instagram, tienen una momia, mostraron por lo menos ahí.
Podemos ir.
Y hay una cabeza que es como una momia. Está muy interesante, para que lo vayas a ver.
¿Cómo es?
El Museo de Bellas Artes.
Sí. ¿Hasta cuándo está?
Está hasta el 7 de marzo.
Queda poco tiempo.
Por eso.
Y si entras ahí, se te vienen miles de escarabajos.
Claro, pero el escarabajo para ellos era... En las películas los hace como ver como malos, pero eran divinidad también, ¿no? Significaba longevidad para ellos el escarabajo.
Ah,
¿sí?
Claro.
Así que... Y aparte, viste, estaban en los tocados el escarabajo, estaban en las mejores piedras, alabastro, jade, tenían de ese... Piedras preciosas hechos en las joyas del escarabajo, ¿viste? En las joyas egipcias, ahí debe haber también. Así que llévenlos, que está muy lindo el Museo de Bellas Artes.
Y gratuito.
Te cobran un bono contribución si querés.
Ajá.
Ahí decía también bono contribución. Y si no, bueno. Así que bueno.
Bien. A ver, ¿qué dice? Egipto vuelve a estar de moda, la monumentalidad del país y de las pirámides y el esplendor de sus faraones y reinas se despliegan desde hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la exhibición Ciencia y Fantasía, Egiptología y Egiptofilia en la Argentina, con más de 180 piezas de extraordinario valor histórico, artístico, arqueológico y literario.
Sí, mostraban que está todo chiquitita.
La exposición tiene el auspicio, bueno, de,
está mostrando ahí.
Es una oportunidad imperdible para el verano en Buenos Aires. Muy bien, qué buena data.
Menos
vamos
en los lunes, los lunes
de
creo
Bellas
que no.
Artes.
Ahí dicen, la no, es otra propaganda. Dice, los lunes está cerrado, creo.
Bueno, por las dudas sí, no vamos.
Porque el domingo está abierto,
claro,
todos
claro.
los museos.
El fin de vamos ahí, un sí. sábado.
Sí. Aparte ahora si ya empezaron las clases, es más complicado.
Uy, ¿sabes qué? Para ellos debe ser re lindo.
Sí, también había otra de Egipto, de inteligencia o de algo de realidad virtual, no sé si vieron en la rural.
Sí, pero en la rural...
No, bueno, es otra alternativa.
Es otra alternativa,
como de,
pero te digo que es
ficción.
Un poco más salada la entrada o mucha más gente se concentra, viste que siempre, no sé, en una época uno iba y tenía, no sé, vos con los chicos ahí para esperar tanto, muchísima gente, pero
bueno,
hay dos.
Por si a alguien le interesa
y creo
la
que
temática,
están cerca, ¿no? Uno de otro.
Tal cual.
Bueno,
así
Nori,
gracias,
¿nos querés
chicos.
Decir las formas que tienen de contactarnos?
Sí, al 1165645663 y 1158320669 en entre paréntesis punto al aire.
Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa?
Bueno.
Nos relajamos, respiramos un poquito y volvemos en breve, ¿vale?
Gracias.
Nos vemos en breve.
Entre paréntesis, a veces una pausa lo cambia todo. En el aire de Mantra FM. Con el programa puedes hacerlo a los siguientes contactos: Instagram entre paréntesis punto al aire, WhatsApp más 54 9 11 65 64 56 63, mail entre paréntesis punto al aire @gmail.com.
ahora de la mano de Mari vamos a hablar de costumbres argentinas, del estrés. A ver qué nos traes, Mari.
Bueno, como estamos acostumbrados, los argentinos somos como un país muy reconocido a nivel mundial por un montón de cosas, ¿no? Si decimos Maradona, mundialmente nos reconocen, Favaloro, si hablamos del tango, Gardel, por un montón de personas y de situaciones nos conocen a los argentinos en el mundo. Somos como los primeros, tenemos un papa argentino, hemos tenido, así que los argentinos tenemos ese no sé qué de estar en boca de todos por bien, ¿no? Para sentirnos orgullosos de quienes somos. Ajá. Y hace muy poquito, también los argentinos logramos el podio número uno. Y me entero de esto hace 15 días atrás, por eso traigo el tema hoy acá a la mesa, para que nuestros oyentes nos escuchen, para poder también debatir un poco entre nosotras. El tema es el siguiente. Yo les voy a decir los titulares que leí, para ver qué piensan ustedes. Dice, Argentina está primero en el podio, ¿qué preocupa? Argentina, en otro titular, campeona del estrés mundial.
No.
Argentina encabeza el ranking mundial del estrés. Alerta en salud mental. Argentina lidera ranking entre los países a nivel mundial como el que tiene más estrés en el mundo.
No.
49% de los argentinos ha sufrido un episodio de estrés. Y esto, yo obviamente lo chequeo antes de traerlo acá para compartir. Hay un portal de estadísticas que ha hecho encuestas a 56 países y nosotros somos también el número uno en este caso. El estrés parece que empezó a ser una costumbre argentina. Y bueno, claro, esto digo, ¿no? Si hablamos del estrés, en teoría está comprobado que esta encuesta se hizo entre personas de 18 a 65 años y se les ha preguntado si alguna vez no han pasado por episodios de manera cotidiana, porque uno puede una vez o cada tanto estresarse, pero no. En la encuesta lo que se reflejaba eran comportamientos y hábitos, actitudes frente a situaciones de cómo uno reacciona frente a algo que lo condiciona. Y bueno, lamentablemente, la mayoría, el 41% de los argentinos sufre estrés, pero no como casos clínicos, sino como algo de, podríamos decirle, un malestar social que preocupa. Entonces digo, bueno, ¿por qué no podemos hablar un poco del estrés? Y la contracara del estrés, que vendría a ser la calma. ¿Qué es lo que nos está pasando a los argentinos? Por ejemplo, si nosotros hacemos así como un ejercicio acá, ¿qué cosas a ustedes le provocan estrés? ¿Y cómo se dan cuenta que es estrés y no es algo pasajero? A ver, ¿recuerden alguna situación que las haya estresado mucho?
No, yo creo que una de las situaciones es, en general, no saber si llegás a fin de mes, por ejemplo.
Ajá.
Que es una preocupación que traspasa el día a día. O sea, no es que hoy me siento así, mañana no, sino que es una preocupación constante que...
Tal cual.
Eso se torna como un problema. Ya después quizás hasta te trae síntomas físicos, el estar preocupado.
Claro, porque vos querés contar por ahí alguna situación.
No, no, comparto con Flavi porque es así.
Sí, sí. Sí, de hecho, gente que ha estudiado propiamente por qué se produce el estrés, porque esta encuesta, que es a nivel mundial, como decía antes, en muchos países, simplemente estudiaron, ahí estamos viendo para quienes nos están siguiendo por YouTube o por Facebook, tenemos las tablas con los valores relativos, con los porcentajes. Nosotros tenemos el 49% y en contraposición países asiáticos, Indonesia creo que es, aparece allí con un 19%. Fíjense la diferencia, ¿no?
¿Y por qué tan bajo en Indonesia?
Decía. Yo estuve averiguando y una de las cosas que provoca más calma que estrés es vivir rodeado de archipiélagos, por ejemplo. Los espacios con... No sé si escucharon hablar del libro Ikigai, que habla de los países que son felices y por qué lo son. Son países que viven en muchos espacios rodeados de agua y que viven en comunidad. Y que el reloj no los apura tanto. Mm. Viven a poca prisa.
Qué bueno. Yo me preguntaba si vivir en una isla, en este caso como en Indonesia, Hawái o cualquier otra isla, no sería al revés, como contraproducente en el sentido de estar aislado del resto. Como que hay un fenómeno, si no me equivoco, que se llama como algo de el síndrome de la isla o algo así, ¿puede ser? Del estar aislado.
Claro, lo que pasa es que a veces el estar aislado hace que los que estén conviviendo puedan estar más unidos. Claro. Entonces, eso hace que cada uno se sienta necesario y útil para otro. Además de para sí, saber que hay otro que está dependiendo de tu ayuda.
Claro, pero perdón, lo que apunta Flavia es porque uno tiene la mentalidad citadina, o sea, como decir, de ciudad. Claro. Moverte ahí, los que ya nacen ahí deben ser al revés. Me parece que si ellos vuelven a la ciudad, a un Bangkok, que es lío, viste, con mucha gente. Claro. Quizás, ahí me parece que no sé si no se deben estresar, pero
sí.
O no, o transmiten la calma también.
Tal cual. Tal cual.
Claro, depende del punto quizás. Tal cual. De donde lo mires.
Sí, sí. Yo creo que son filosofías de vida, ¿no?
Claro.
Acá, como decían ustedes, el tema laboral es un tema que realmente preocupa no solo la estabilidad laboral, sino lo que uno gana. Claro. Es decir, conservar el laburo, pero además ganar para poder vivir y mínimamente poder hacer algunas cosas que compensen por ir las 8 horas que estás laburando. Entonces, el estrés laboral tiene que ver con eso, con poder sostener hoy en día y además que alcance la plata.
Claro, porque es trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
Tal cual.
Es así.
Sí, el otro día, justo en el programa pasado, hablamos con mi amiga de Australia, sí, Yamila, que le mandamos un beso.
Un beso para Yamila.
Y ella comparaba esto de cómo acá es valorado el romperse el lomo trabajando o el estar ocupado, no poder hacer planes porque estoy a mil laburando. Y en cambio allá, decía, en Australia, ese momento de pausa es súper respetado, como se termina tu horario laboral, nadie te molesta, se entiende que estás descansando, como ese espacio de descanso se entiende de otra forma.
Claro.
Es sagrado.
Y bueno, eso creo que es lo que evita el estrés, por eso, ¿no? Por respetar los espacios. Se terminó el trabajo, es tu tiempo de descanso, no voy a estar invadiendo o voy a dejar que hagas lo que tengas ganas de hacer. Entonces, creo que esto, ¿no? Aprender a vivir con esa filosofía, ¿no? Pero bueno, esta inseguridad que tenemos los argentinos, hay épocas que hay más estabilidad económica y otras épocas que no, pero además de la estabilidad económica, redes de contención social faltan en nuestro país, ¿sí?
Totalmente.
Mucha gente que tiene preocupaciones terminan siendo ya y trastornos de ansiedad, que vos hablaste, Flavia, en unos programas anteriores de lo que es el trastorno, lo que empieza a ser como algo que nos preocupa, que se hace cotidiano y se transforma en estrés, después pasa a ser un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Ya es un cuadro clínico si no hay una red de contención o si no hay cosas que uno pueda compensar. Por ejemplo, hacer una actividad deportiva, salir a tomar café con amigos, salir a correr, leer tener un rato. Ahí nos está poniendo Claudio, yo no llego a leer, estoy medio chicata. El
49% de las argentinas entrevistadas declaró sufrir estrés siempre, regularmente. En tanto, un 35% de los hombres padece esta situación.
¿Viste?
O sea que las mujeres, pero ¿saben por qué? Ahí está, porque tenemos que aguantar a los hombres. Las mujeres estamos más estresadas. Encima que los argentinos somos los número uno en ranking de estrés, las mujeres somos las número uno. Bueno, si, sí, si lo leemos así, sacamos de contexto a las mujeres, somos la número uno, bárbaro. Sí. Pero estamos más estresadas porque creo que asumimos más responsabilidades también. Uh-huh. Pero sí, bueno, sí, hablando un poco en broma, un poco en serio, el tema de laboral, la contención social, uh-huh, y también la calidad institucional, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios de trabajo que ocupamos? Porque estar en un buen lugar trabajando también hace, porque pensemos que la mayoría estamos más horas en el trabajo, sí, que en la propia casa, y si vos estás mal en tu trabajo, también eso te puede provocar estrés. Uh-huh. Y hay mucha gente, y sobre todo, como decíamos antes, que vos comentabas algo, Nora, los jóvenes son los que están más estresados. Tal vez los más adultos estamos como más acostumbrados a vivir de otra manera, con más sacrificios, con más carga, hacer varias cosas a la vez. Pero los jóvenes, que también es como que ven un futuro más lejano por situaciones
difíciles,
sí, difíciles, sí, sí, creo que se estresan más. Entonces, hablando en serio del tema del estrés, traerlo acá como para decir, bueno, cuando empezamos a sentir que nos irritamos por cualquier cosa o que contestamos mal, uh-huh, que no podemos dormir bien, estos como síntomas
alarmantes, ¿no?
Claro, por ahí psicológicos, claro, pero después tenemos los síntomas físicos, dolor de panza, arritmias. Entonces, cuando ya tenemos síntomas físicos, uh-huh, y emocionales, uh-huh, y reaccionamos mal ante cualquier cosa, y bueno, me parece que es el momento de pedir ayuda, uh-huh, ¿sí? Así que, bueno, me parecía que era interesante plantearnos esto, que los argentinos tenemos muchas cosas lindas, somos los número uno en un montón de cosas. Montón, sí. Hace poco hablamos de que Buenos Aires es la fue nombrada en su momento la capital del libro, capital mundial del libro. También Buenos Aires el año pasado fue considerada, elegida como la ciudad más linda del mundo. Mirá. ¿Vieron el eslogan que escuchamos muchas veces por la televisión y por la radio? Buenos Aires, linda en el pasado, linda en el presente, linda en el futuro, linda para siempre. Así que yo creo que los argentinos tenemos eso, ¿no?, de lindo, sí, porque somos apasionados, somos queribles en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, así ahí tenemos fotos que nos va pasando Claudio.
Acá manda Carlos, uh-huh, un mensaje, dice, bien, hola chicas, les cuento lo que me estresa a mí. Salir, bien, de casa con tiempo y que justo ese día el colectivo no pase más. Tal encima cual, cuando viene explotado y no para. Oh. Y vos ahí llegando tarde al laburo y arrancando del día de mal humor.
Exacto. Es verdad. Es
tal cual, tal cual.
Bueno, esto en otros países por ahí no pasa, no, por ejemplo, no, de
tal cual,
esperar el colectivo por tanto tiempo, que llegue explotado, que no llegue a horario.
Yo, claro, tengo un pariente que viajó el año pasado a Tailandia y lo que más le llamó la atención a este muchacho es la que van con una en Tailandia se fue, van con una sonrisa por la calle casi todos los tailandeses, y le estresaba ir en la calle, que iba de un negocio a otro, que no se apuraban. Y ahí se dio cuenta, digo, no, el que está mal, desubicado soy yo, que vengo con el apuro. Ellos van, usan prácticamente ojotas, vos lo ves en los cines, están bien vestidos, pero con unas ojotas lindas. Uh-huh. Van chancleteando lo más pancho, y sí, dice, hasta eso como que logró ponerlo un poco nervioso, como dice, bueno, hasta que se dio cuenta que uno mismo trae la locura.
Claro.
O los, dice, me encantaría vivir ahí.
Los mismos bocinazos. Si vos te pones a pensar, hay países en los cuales tocar bocina es como para algo extremo.
Claro.
Y acá es como del día a día, titi, todo, sí, el tiempo, cualquier por cualquier hora, cosa. Cualquier
cosa. Bueno, eso es síntoma de estrés. Claro. Uno enseguida se enoja y reacciona. La ira te lleva puesto o puesta y no te das cuenta que estás haciendo algo que molesta a otro.
Uh-huh. Si supieras que la bocina, aunque la toques de noche, bueno, ya es más caótico, pero de día, vos tocás un bocinazo a alguien, vos Flavita que manejás, te puede llegar a asustar de tal forma que produce accidentes.
Tal cual, es verdad.
Es un bocinazo y vos ya, viste, soltás el volante y chao. O sea, no se dan cuenta.
Acá, no, sí, cuenta. Sí.
comenta un oyente, uh-huh, vivimos acelerados y uh-huh ni nos damos cuenta. Uh-huh. Gracias, Nicolás.
Poco registro, bien, del otro también.
Exacto.
Porque vos, exacto, decís, sí, sí, no les... ¿cuántas veces a mí me ha pasado de estar subiendo a un Uber, por ejemplo, con los, uh-huh, niños, y el auto atrás es como, no puede esperar, Titi, te clava la bocina, sí, y decís, sí, pará, no, sí, es, sí, son 5 segundos que estoy.
Sí, 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 sí,
y no, ya es como esa poca tolerancia, tal y cual, respeto, empatía por el otro.
Empatía, tal cual, por el otro.
Uh-huh. Se tal pierde, cual. Se pierde. También se me ocurre ahora, uh-huh, otro de los factores estresantes, la inseguridad que vivimos, ¿no?
Tal cual.
¿Cómo naturalizamos en nuestro país llevar la mochila adelante, por ejemplo?
Sí, 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 es verdad.
Cosa, sí, que en otro lugar del mundo sería una rareza, ¿no?
Claro, la llevas, sí, colgada.
Y sí, uno, sí, cuántas cosas tiene incorporadas por la inseguridad.
Tal cual.
Como que vivís un poco en alerta,
en alerta,
por las dudas que pase algo.
Tal cual. Y ese vivir en alerta es lo que, sin darte cuenta, te va estresando, porque estás pendiente de lo que pasa todo el tiempo alrededor tuyo, más las cosas que tenés que ir haciendo en lo cotidiano.
Pero mal,
entonces,
mal
genera una ansiedad increíble. Sí, sí.
El alerta es mal usado porque generalmente, vos también habías comentado, el estrés existió de la época de las cavernas y era una alerta para los peligros.
Tal cual.
Pero ahora es mal usado, constantemente pensás que estás en peligro.
Bueno, ahora que vos decís seguridad, eso, me parece, uh-huh, que lo interesante, como para cerrar un poco el tema, sí, cerrarlo acá, pero para que cada uno se lo lleve a casa y pueda, uh-huh, pensar qué está pasando en su vida con el estrés o no.
Claro.
Esto de, bueno, estoy viviendo situaciones de estrés, ¿qué tengo que hacer para frenar y no llegar a que ese estrés se transforme en un trastorno, uh-huh, de, ah, ansiedad, por ejemplo?
Muy bien, muy bien.
Así que
bajar un cambio.
Claro, y que, bueno, como sentimiento opuesto al estrés, tenemos la calma. Uh-huh. Yo elegí una frase de Shakespeare que me pareció muy interesante, que dice que allí donde el agua alcanza su mayor profundidad se mantiene la calma, y esto tiene que ver por ahí metafóricamente con mirarnos bien en la profundidad de nuestro ser y pensar, y tal vez antes de entrar en esta situación de enojo o de maltratar a otro o de tirar algo o tocar un bocinazo, bueno, hacer como respiración profunda, contar hasta
10, sí,
hacer algo pensando siempre que es mejor para uno, pero también para los demás. ¿Sí? Y después recomendar, hay un humorista que hace del profesor Tranquilino, que se matan de risa. Hace muchos, juega con el humor y el estrés, y habla de las cosas que lo alteran, pero desde un lado del humor nos hace reflexionar. Así que Eduardo Calvo hace del profesor Tranquilino, justamente, que le pasa todo lo contrario, ¿no?
Y yo quería, sí, recomendar un libro, ya que estamos,
bien,
de Daniel López Rossetti, lo conocen.
Sí. Sí.
Estrés se llama, sí, Epidemia del siglo XXI, que está muy bueno, y ahí está ejemplificado esto que vos traes, Nori, de en las cavernas, cómo se manejaban, claro, y ahora cómo despierta el estrés, que ya es agudo, o sea, se da de manera que se repite en el tiempo, claro, y ya pasa a hacerte daño. Entonces, claro, está bueno para, porque trae, él utiliza muchísimos ejemplos, metáforas,
claro, sí, claro,
y hace más entendible. Sí.
Claro, y eso que vos mencionás, al dar ejemplos, es como que uno se pone a pensar, bueno, a mí me pasa lo mismo, entonces estoy ante una situación de estrés, nos ponemos en alerta, algo tengo que hacer.
Claro, porque lo que pasa es que el estrés, hay un eustrés y un distrés. El eustrés es, claro, el positivo, es el que te permite a vos, te están por robar, claro, salís corriendo, ¿no?
Claro,
¿se entiende?
Claro.
Ahora, el distrés, que es el negativo, digamos, es cuando vos vivís esto en alerta constante, claro, que a largo plazo eso es un problema.
Claro.
Porque,
claro,
se repite esa alerta que se dispara frente, claro, a un estímulo que no necesariamente tiene que generar esa reacción.
Claro. O sea, que los de las cavernas tendrían el eustrés.
Es porque se preparaban, si, no sé, venía, sí, 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 un tigre que los iba a comer, es como que se activaba todo el, claro, sistema para, claro, salir huyendo, mira, o enfrentar, mira, esa situación. O sea, claro, es un, te ayuda a salvarte en ese caso.
Claro, claro.
Como todo, ¿no? En su medida justa es lo correcto. Uh-huh. Así que por ahí, volviendo a la pregunta, ¿el estrés en el podio de las costumbres argentinas, queremos que sea una costumbre argentina? Y ojalá que no, ¿no es cierto? Que sea como un semáforo en amarillo para que nos pongan alerta de qué cosas tenemos que hacer para evitar que eso que nos preocupa, que nos altera, vaya desapareciendo.
Uh-huh. La otra vez hablamos también del ataque de pánico, algo muy frecuente en las nuevas generaciones también, sobre todo.
Tal cual.
Acá 3 minutos nos quedan. Sí. Y hablaba de esta metáfora de la alarma en una casa, que un poco es en relación al estrés, ¿no?
Es verdad.
Que vos la tenés, a la alarma, la activás por las dudas y entra un ladrón. Pero ¿qué pasa si un día vos te olvidás la ventana abierta y entra un pajarito? Y, bueno, la alarma se supone que es para protegerte del ladrón, no para un pajarito que entró accidentalmente. Sí. Y esa alarma empieza a sonar. Bueno, eso es como un ataque de pánico o un distrés, que como que es una alarma del cuerpo, una falsa alarma biológica, digamos, que se activa por error.
Claro.
Porque el estímulo, lo que la genera, no debería generar esto.
Claro, claro, es como que ya está incorporado de manera negativa.
Como una, como que tu cuerpo se activa frente a una situación que no debería generar esa reacción.
Claro,
porque viste que el ataque de pánico por lo general se da en una situación, quizás estás en tu casa viendo una peli de lo más tranquila, no hay un peligro inminente, pero tu sistema nervioso lo detecta como algo que te va a pasar, que te vas a morir, te vas a volver loco, no tenés escapatoria.
Es verdad, sí, sí.
Entonces es una falsa alarma biológica eso.
Sí, tal cual. O a veces uno preguntó algo a alguien en un supermercado y la persona te contesta re mal y vos decís, pero no, creo que no fue tan mal la forma en que pregunté, pero tal vez esa persona tiene una carga emotiva muy, muy, muy grande, una ira, y contestó de la peor manera.
Siempre hay que preguntar qué problema tendrá esa persona, ¿no? Antes de juzgar.
Tal cual. Sí, pasa que a veces es como, che, me afecta que me trates mal. Entiendo que vos podés estar en un mal día, lo que sea, pero es como,
tal cual.
¿Hasta qué punto podés destratar al otro porque vos estás en un mal día, ¿no?
Tal cual, tal cual. Así que bueno, recomendamos esto, ¿no? Poder desestresarnos con cosas que nos hagan bien, ¿sí? Y estar atentos. Y seguir siendo los número uno, ¿no? Porque no hay nada más lindo que ser argentino.
Eso, carajo.
Así que vamos por ahí.
Sí, el otro día pensaba que qué lindo ser niño, como que tenés todo, parece resuelto, ¿no? Mi amiga le llamaba la atención y dice, no tenés que pensar qué vas a comer esta noche, no tenés preocupación, como que tu única preocupación es jugar.
Es verdad.
Qué lindo,
es verdad.
Como qué lindo, que sí, eso sí, sea. Sí. Chicas, ¿está lloviendo? Porque yo estoy muy pendiente del clima, miren.
¿Vieron que traje paraguas?
Yo no traje.
Ahí yo bajé el nivel de estrés porque tengo paraguas, las puedo llevar.
Pero hay como una nube
de un lado y no del otro. Un fenómeno.
Yo me sorprendí porque se oscureció de repente todo.
Es verdad. Qué increíble. Si miramos para un lado, tenemos sol. Y si miramos para el otro, tenemos lluvia. Qué maravilla. Es
mágico.
Qué bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon del otro lado también.
Bueno, así vamos llegando al final de este programa, el programa número 35. Dios, qué increíble. Y hoy estuvimos hablando de algunas curiosidades de la mano de Nori, también del estrés de los argentinos, qué nos está pasando con esta problemática que estamos en el podio número 1 del ranking. Y bueno, gracias por acompañarnos, ¿sí? Mi nombre es Flavia, en los controles Claudio. Hoy están mis peques acá. Chicos, ¿quieren decir algo antes de despedirnos?
No sé.
Bueno, van a dar el saludito final entonces.
Claro, sí.
Me acompañan como todos los martes, Mari y Nori. Y esto fue, entre paréntesis, porque a veces una pausa
Lo cambia
todo.
Todo. Bueno, están muy concentrados con la peli.
Y está bien, porque eso, son cosas de niños, hablando de
están
ser niños.
Claro.
Así que. Bueno, hasta el próximo martes. Chau, chau.
Chau, chau.
Chau.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.